estaba hablando muteado.
Así es.
Gajes del en vivo. Hola es. Amigos y amigas, estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast de Imagen Bautista, contentos y motivados por el libro que vamos a estar escuchando el día de hoy. Como siempre, invitarles a que puedan estar interactuando, que puedan estar ahí escribiendo sus comentarios, preguntas, opiniones, para poder hacer dinámico este episodio. Vamos a partir saludando a quienes están hoy aquí conmigo para poder conversar acerca de este libro que algunos ya vieron la portada, ¿cierto?, al iniciar este episodio. Así que, Abner, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido esta semana? Y cuéntanos ahí para que puedas saludar a nuestros visualizadores y oyentes del podcast.
¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Pastor Daniel? Saludos a todos quienes se están conectando en esta nueva transmisión del podcast de Imagen Bautista, ya el capítulo 53. Yo creo que siempre son buenos libros los que estamos comentando, que sabemos que van a edificar espiritualmente a cada uno de nosotros, pero yo creo que hoy es algo especial porque realmente es una obra tremenda, una traducción monumental de un gran autor como es Thomas Watson, un teólogo, mejor dicho, en inglés, así que súper expectante de lo que vamos a conversar del libro, y invitar a todas las personas que se están conectando por Facebook, por YouTube, para que puedan compartir la transmisión y estar atentos también, no solo a la reseña, sino que también a los concursos que tenemos y a los avisos que vamos a dar, así que va a ser una linda velada.
Así es, eso esperamos con la ayuda del Señor. Muy bien, Pastor Daniel, ¿cómo has estado? Cuéntanos ahí, saluda a quienes están acompañándonos en este nuevo vivo de nuestro podcast.
Sí, bueno, estamos bien, gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan fielmente cada capítulo de cada libro que estamos viendo. He estado con harto trabajo, pero gracias a Dios bien. El Señor acompañándonos y guiándonos en todo. Y bueno, emocionado con este nuevo libro también, que esta gran obra de Watson que vamos a estar comentando y dialogando juntos, así que bien, entusiasmado para poder compartir y hablar en este nuevo capítulo de podcast.
Excelente, bien pues, partamos entonces conociendo el autor, el título y qué cosas en general trata este libro que nos traes el día de hoy, Daniel.
Bien, pues bueno, este libro es un libro de la editorial Teología para Vivir, un libro que tiene 370 páginas más o menos, y no es solo un libro que, bueno, el título lo dice El Soldado Cristiano, pero no es solo un libro que trae ese libro, Soldado Cristiano, sino que incluye también otros libros un poquito más breves, que son Un Anhelo Santo, Cómo Sacarle Mayor Provecho a la Escritura, y La Dicha de Acercarse a Dios. Bueno, ahí sale el librito, sale los nombres de estos otros textos que vienen incluidos en este libro, pero el principal es El Soldado Cristiano. Y ese libro trata principalmente acerca de la guerra espiritual del cristiano. Y eso es lo que va a ir desarrollando Thomas Watson. Eso es como en términos generales de lo que se trata el libro. Y el libro empieza entonces con una introducción o edición que siempre hace Jaime Caballero. Sí, Franco, dale.
No, te iba a decir que interesante término, la guerra espiritual
de Cristo. Claro, habíamos hablado de qué es eso.
Exacto. No, y además un concepto muy bullado, yo diría, sobre todo en el último tiempo, quizás a través del movimiento carismático, que se habla demasiado de la guerra espiritual, se ha escrito demasiado de esto, pero no conocemos quizás perspectivas más históricas. De una zona, ¿cierto?, desde la escritura, una exposición fiel a la escritura. Eso va a ser interesante escuchar en la reseña exterior, así que bien, temazo el tema de la guerra espiritual.
Sí, un temazo. Bueno, lo que les decía es que el libro empieza con una introducción hecha por Jaime Caballero, quien edita el libro, generalmente en Teología para Vivir, y esta introducción de la vida de él se divide en tres partes, que la divide. Primero la vida de Thomas Watson, luego el concepto puritano de guerra espiritual, y luego después pasa un poquito por el concepto de guerra espiritual que hay en Latinoamérica. Ya, esas tres partes del desarrollo. Entonces, Entonces, esta parte me gustaría comentarla porque está muy, muy interesante, por lo menos para mí fue muy interesante. Lo primero, de la vida de Watson, es algo que se desconoce bastante, y es que Thomas Watson fue una persona que estuvo involucrada muy activamente en política. Y muchas de los puritanos estuvieron involucrados muy fuertemente en política. Eran muy activos. Bueno, y debido a que Watson es presbiteriano, lo que él buscaba era imponer el presbiterianismo en toda Inglaterra en aquella época, que Inglaterra que era anglicana y monárquica, y para eso hizo algunas alianzas que no se verían muy bien, pero la hizo porque él buscaba imponer y convencer a la vez, ¿cierto?, acerca de que el presbiterianismo tendría que ser el sistema que gobernara todo eso. Hizo al principio una alianza con el Partido Independiente de la época, liderado por Oliver Cromwell, que era más amigo de los independientes. Y Cromwell buscaba la tolerancia religiosa y el establecimiento de una república, en cambio Watson no tanto. Entonces hizo una alianza solamente para vencer al rey de la época, que era Carlos I. Después que lo vencieron, el rey Carlos I prometió a los presbiterianos que si lo ayudaban y iba contra los independientes, entonces iba a poder que el presbiterianismo se impusiera en el país. Entonces él se cambió de bando y luchó contra los independientes, pero de todas formas nunca funcionó. Pero muy interesante cómo Watson hizo ese tipo de alianzas, que yo siempre pienso en las personas que cuestionan quizás las alianzas que se hicieron en Chile políticamente, pero ya desde esa época habían alianzas que para nosotros quizás ahora son extrañas o raras. E incluso Watson llegó a tanto que en algún momento de su vida se unió a un complot político para poder hacer que el presbiterianismo se impusiera, pero tampoco resultó en la época. Entonces, bastante loco, digamos, esa parte que se desconoce de repente de los mismos autores puritanos. Entonces, eso es como un detalle muy interesante que sale en la introducción.
Bien movido ahí la vida política de Watson. Pero sí, hemos conversado, creo, de otros autores que una buena parte de ellos tenía mucha relación con temas políticos, porque efectivamente había una cercanía muy fuerte entre la iglesia y el gobierno, entre la monarquía y la iglesia, ¿cierto? Interesante ahí eso.
Sí, yo quería preguntar algo. Bueno, ya se mencionó la relación un poco que uno mira hacia atrás y encuentra súper raro, digamos, en las comunidades, digamos, por ejemplo, históricas de la iglesia en Chile, las que fueron migrantes principalmente del siglo XIX, las relaciones políticas con los liberales, etcétera, para alcanzar obviamente logros importantes, lo que era la separación de la iglesia del Estado, las leyes laicas que todos conocemos casi a finales del siglo XIX. Pero yo quería hacer una pregunta porque hay muchas personas que nos escuchan de distintos lados, de distintas formaciones teológicas, y estamos hablando de un puritano inglés, y de alguna forma es importante mencionar qué son los puritanos, porque de repente se usa ese término, ¿cierto? Ah, tú eres muy puritano, o el purismo, ¿cierto? Como que se entiende algo muy ligado a la santidad, a la, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería bueno, pastor, que nos explicara un poco rápidamente qué son los puritanos, para poder entender el contexto en el cual está escribiendo, que es el siglo XVII, en el cual, perdón, el siglo, sí, sí, bien digo siglo XVII, en el cual está escribiendo Watson.
Sí, bueno, en términos bastante simples, incluso se discute la época en la cual fueron los puritanos, pero aproximadamente son como 100 años. Los puritanos lo que buscaban era purificar, de ahí la idea, ¿cierto? Purificar la iglesia. Generalmente los anglicanos eran contra quienes pelearan ellos, y después de ahí surgían los independientes, había muchas otras mezclas, pero eso era en términos simples lo que ellos buscaban, era purificar la adoración, por ejemplo, que ellos no creían. La mayoría, no sé si todos, pero la mayoría no creía en el libro de oración común, en la forma anglicana de hacer el culto, desarrollaron el principio regulador o regulativo del culto cristiano, cosas así, empezaron a tener conflictos los puritanos. Los puritanos por los anglicanos en general son respetados, pero no son tan queridos. Yo tengo una amiga anglicana que me contaba que algunos no los ven muy bien a los puritanos, en cambio de este lado generalmente más bautista los tendemos a ver más positivamente. Pero es igual discutible como uno los puede ver. Entonces, eso sería como en términos simples lo que es puritanismo.
Hay una pregunta aquí, Abner, si la puede ahí poner, que hace nuestro hermano Rogers, que dice, pregunta si el libro es una traducción directamente del autor o es un estudio acerca de el libro del autor?
No es una traducción directa del
Es la obra traducida, ¿cierto? Pero
es la obra traducida.
como siempre pasa con Editorial Teología para Vivir, es que, y que es muy importante tener un contexto, entonces nuestro hermano Jaime Daniel Caballero pone siempre aquí una introducción biográfica y de contexto histórico para poder darle, ¿cierto? Un contexto de nuevo, valga la redundancia, a la obra en sí. Excelente. ¿Qué puedes decirnos, Daniel? Porque yo creo que ahí está el meollo de por qué podría ser importante esta obra para nuestra Latinoamérica. ¿Qué hay de este concepto de guerra espiritual puritano y este concepto de guerra espiritual latinoamericano y cómo se relacionan? ¿Pudiste ahí ver algo en esta primera parte introductoria del libro?
Sí, claro. En la parte de la vida, esa era la parte política, aunque igual está la parte pastoral, obviamente. Bueno, Watson
Claro.
es conocido por enseñar, por catequizar a sus miembros de la iglesia de aquella época. Escribió varios libros que son conocidos en la actualidad como Padre Nuestro, Los 10 Mandamientos, que ha sido traducido al español, o el Tratado de Teología en español, que en verdad se llama El Cuerpo de la Divinidad en inglés, pero así se llama en español. Entonces, tuvo bastante actividad en la enseñanza también, Tomás Watson, no solo en la área política, solo quería enfatizar ese dato
Muy
para
bien,
que
muy
tuvieran claro.
bien.
Bueno, el concepto de espiritual, de guerra espiritual de los puritanos tenía que ver con dos sencillas cosas, que era una, que era la mortificación del pecado, que lo vimos con el libro de Owen hace mucho tiempo, y la vivificación para vivir en obediencia a la ley de Cristo. O sea, es que toda nuestra vida espiritual o toda nuestra vida cristiana se vive en constante guerra espiritual. La guerra espiritual no es un evento, no es un momento de la vida, sino que es la vida completa. Entonces, ese es como el concepto de guerra espiritual que tenían los puritanos. Bueno, y Jaime ahí en la tercera parte de esa introducción pasa también o repasa, digamos, las visiones de guerra espiritual que hay, como el concepto de lucha política de guerra espiritual, de opresión de los poderes, ¿cierto? Y eso sería como la guerra espiritual. La visión pentecostal que nombraba Abner, que el énfasis en lo sobrenatural y en los demonios, ¿cierto? Que en general se enfatiza como guerra espiritual. La visión carismática, que es diferente a la pentecostal, que tiene que ver generalmente más con demonios territoriales, cosas que ya hay, son cosas bastante extrañas, por decirlo menos. La otra visión es la idea del racionalismo, ya que todo esto en verdad de guerra espiritual no es sino más que metáfora y en verdad no es algo real, ¿cierto? Son metáforas que usan los autores de la época, pero no hay una guerra espiritual que eso. Entonces hace como un repaso sobre las visiones de guerra espiritual que hay y la diferencia, digamos, o la particularidad que tenían los autores puritanos.
Excelente. Yo me gusta eso. Yo me imaginé que solo iba a mencionar la arista más neopentecostal, que tiene que ver con, o
Claro.
la carismática, ¿cierto? Que tiene que ver con eso de las guerras territoriales y todo eso, pero me gusta eso, que haya un abanico de propuestas que en realidad las vemos y están presentes en nuestros contextos. No sé, Abner, si quieres comentar algo aquí.
Sí, me llamaba la atención en el libro, en la composición, de que en la estructura él va fusando las distintas ideas que yo sé que el pastor va a desarrollar, no, quizás no todas porque son muchas, pero
Sí,
ya las
son
mencionó
buenas.
algunas. Pero me llama la atención que generalmente los autores tocan todos los temas y al final hacen una conclusión, pero él en el fondo va generando, bueno, son 21 capítulos para aquellos que no conocen el libro, son 21 capítulos con más de 350 páginas. Y en cada uno de esos capítulos va relacionándolo, ¿cierto?, a una temática en particular y va sacando una conclusión al respecto. O sea, es con una profundidad analítica tremenda y abarca de manera magistral todos los ámbitos. Y eso yo creo que también tiene que ver con justamente el contexto bibliográfico o biográfico, mejor dicho, que hace el editor respecto a quién fue Thomas Watson. O sea, efectivamente, de repente uno como cristiano tiende a etiquetar o asimilar ciertas personas influyentes en la historia del cristianismo en ciertas áreas, en la política, en la vida pastoral, en la teología, etc. Pero realmente estas personas se enfocaban en todo ámbito. y no es que fueran expertas en todo, pero su entrega era tal que buscaban glorificar al Señor en todo. Su excusa no era hacer de todo para glorificar al Señor. Su excusa era la glorificación del Señor en todo lo que hacían. Realmente eran personas no multifacéticas, pero que tenían una multivocación, por así decirlo, respecto al cristianismo, en la educación, en la política, en la vida pastoral. Y de verdad que me impresiona que sobre todo dentro de los gitanos, personas como Watson puedan entregarse de esta forma y dejar un legado tan tremendo a quienes hoy estamos hoy día, digamos, y de repente reducimos tanto el sentido del pensamiento cristiano, la influencia, lo reducimos tanto, de verdad que lo reducimos solamente a los que nos gusta, pero es un llamado de verdad a poder expandirlo a todo lo que nos tiene involucrados como creyentes, nuestras familias, iglesias, vida en sociedad, en la vida política, en la vida educacional, laboral, etc. Y eso realmente creo que es una de las cosas que más llama la atención de autores como Watson en esta tremenda obra que abarca todo. Y me llamaba a la memoria, por ejemplo, que hemos revisado literatura la semana pasada nomás, hablamos del enfriamiento espiritual y también detalladamente se iba a cada punto de cómo el ser humano se podía entender el enfriamiento, el creyente. Entonces, realmente yo creo que para escribir estas obras pasaron años, años y años de escritos y realmente es una bendición tener este tipo de literatura en nuestras manos en español para aquellos que tienen esa barrera idiomática. Ese comentario quería hacer a modo de introducción de lo que estamos viendo con el autor.
Perfecto, gracias Abner. Sí, creo que también es importante eso, saber los contextos y las situaciones que vivimos cada uno, ¿cierto? Si nosotros miramos el contexto puritano, había un tema importante políticamente hablando, entonces era casi inevitable tomar banderas o buscar los medios a través de los cuales llevar el cristianismo y buscar la purificación de la iglesia. Hoy día quizás hay otros desafíos que nosotros también podemos ver y observar a nuestro alrededor, y lo importante es eso que decía Abner, hacerlo todo para la gloria de Dios. En ese mismo ámbito, y aunque se desvía un poco del tema del libro central, pero sí es parte de lo que ya hemos estado conversando, Marco Alarcón ahí también pregunta: ¿hasta qué punto un cristiano puede inmiscuirse en la política? ¿O hasta qué punto ya no hay una comunión entre el evangelio y política? Entendiendo el contexto de Watson. Pastor, ¿quieres decir algo ahí?
Sí, o sea, yo diría que el evangelio tiene implicancias políticas, es inevitable. Cristo es nuestro rey en soberano, es el lenguaje de rey soberano político. Entonces, el evangelio en sí tiene implicancias políticas y eso hay que entenderlo. No sé si existe el evangelio en sí es política, que algunos autores a veces lo sugieren, pero yo lo veo como que tiene implicancias políticas. Entonces el cristiano se involucra siempre en un contexto político, es inevitable, donde vamos a movernos, vamos a tener participación política, vamos a tener opinión política y vamos a estar participando en eso. Creo que quizás no habría comunión cuando la política de un cierto partido, de una cierta corriente, se pone como el Dios, como el supremo. Creo que ahí ya no habría como comunión, donde estaríamos chocando. Esa sería, como yo creo, la respuesta.
Bueno, y me gustaría agregar lo que tú mencionaste, que incluso en ese contexto había matices, ¿cierto? Watson quería imponer a través de... suena feo imponer, pero esa era la
intención. Lo intentó. Desde ese tiempo ya se intentaba.
Claro, de imponer, ¿cierto? La religión presbiteriana, en su caso, a través de la monarquía, a través del gobierno, ¿cierto? Sin embargo, habían algunos que decían, no, hay que diferenciar lo que es gobierno de religión y tolerar que la gente pueda ejercitar su fe, porque el evangelio nos habla de eso, de que es una convicción que surge producto de la gracia. Pero sí, hay matices. Sí.
No quería entrar en este tema porque es muy largo, pero solo para complementar, por ejemplo, los bautistas generalmente apoyaban a Oliver Cromwell, que quería imponer como una república y que quería la tolerancia, por ejemplo. Claro. Entonces seguían más esa visión. En cambio, Watson o los anglicanos seguían otra visión. Entonces, entre los mismos cristianos había diferentes opiniones sobre la política y todo eso tiene muchos factores de por qué opinaban así, tiene trasfondo eclesiológico, teológico, que hay también, de opiniones de gobiernos de iglesia que también se traducen a la política.
Exacto. Bien, ya, cerramos este paréntesis, que
Vámonos de
también es
experiencia.
bueno, importante, algún día vamos a traer ahí un libro para hablar de ello, perspectivas y qué sé yo. Pero entremos entonces en el libro, como decía Abner, este libro tiene un índice tremendo, ¿cierto? 21 capítulos y además tiene estos textos añadidos, ¿cierto? Que son parte del cuerpo de esta traducción. Pero vamos navegando ahí con cómo tú hayas querido destacar, ¿cierto? Las cosas que contiene el libro para poder ir comentando un poco y meditando en torno a lo que Watson escribió hace algunos años atrás, algunos bastantes.
Bueno, bastante sí. Bueno, el libro comienza con el prefacio y el estilo puritano. Los que han leído libros puritanos saben que generalmente toman un pasaje y del pasaje se hace todo el libro. Entonces él toma Mateo capítulo 11, verso 12, donde está la historia de Juan el Bautista, está en la cárcel, y Juan el Bautista envía discípulos para preguntar sobre si Jesús era o no era el Mesías. ¿Se acuerdan, me imagino, de la escena? Y ahí él dice algo que igual me resultó interesante, en que él envía a las personas a preguntar si es o no el Mesías, no porque él no tuviera confianza en el Mesías, sino era para corregir a sus discípulos que no entendían que Jesús realmente era el Mesías. Esa es la interpretación que le da a ese versículo. Entonces, en el capítulo 1 del libro, interpreta este pasaje con esa idea y explica cuáles son sus implicancias. Dice que entrar en el cielo es gratuito, pero que debemos luchar con violencia, y explica a qué se refiere con violencia. Él dice que no se refiere a una violencia física, sino a una violencia espiritual. O sea, el luchar por la verdad, el luchar por la gloria de Dios, se debe hacer con una resolución, con un vigor, con una intensidad de las convicciones, la emoción y la voluntad. Y todo el ser cristiano tienen que involucrarse en esta lucha y en esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual se va desarrollando a través de todas las áreas que un cristiano debe pelear y debe luchar. Y en el capítulo 2, por ejemplo, habla de que el cristiano debe mantener esta lucha o esta violencia santa contra sí mismo, y debe luchar espiritualmente contra su propia carne durante toda la vida. Aquí le cito unas palabras del libro. Dice: la carne es un traidor en nuestro propio seno. Es como el caballo de Troya dentro del muro, que hace todo daño. La carne es un enemigo astuto. Al principio es dulce veneno y luego aguijón de escorpión. Mata al abrasar. Los abrazos de la carne son como los de hiedra cuando abrasa el roble, que succiona la fuerza de este debido a sus hojas y bayas. Entonces la carne, por sus suaves abrazos, absorbe del corazón todo lo bueno. El deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17. Complacer a la carne es apagar el espíritu de Dios. La carne sofoca y ahoga las resoluciones santas. La carne se encuentra al lado de Satanás y es fiel a sus intereses. Ahí, ¿cierto? Me gusta mucho la ilustración del caballo de Troya sobre sí mismo, dice. Eso es la carne, dice. Y nosotros debemos ejercer violencia santa contra nuestra propia carne, o sea, luchar contra nosotros mismos y contra el pecado mismo que habita en nuestro corazón. Y luego en los capítulos 3 y 4 habla de que esa guerra espiritual se combate mediante la lectura bíblica y mediante el escuchar la palabra de Dios. Y aquí igual le cito una frasecita que dice: ¿cuán lejos están de ofrecerse violencia a sí mismo al escuchar a aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios de una manera apagada y somnolienta, como si vinieran a la iglesia con el propósito de dormirse? La palabra es para alimentarnos. Es extraño dormir durante la cena. La palabra juzga a los hombres. Es extraño que un prisionero se duerma en el momento de su sentencia. A tales oyentes soñolientos, Dios puede decir: dormid ya. Ahí le da duro, ¿cierto?
Sin cariño, sin
Claro,
ahí,
así nomás.
sin anestesia.
Sin anestesia, nuestro amigo Watson.
Me hace mucho acordar a Gurnall y el cristiano con toda la armadura de Dios. Una de las principales cosas que también él destaca es efectivamente la necesidad de conocer y escuchar la palabra de Dios para estar reforzados. Es maravilloso esto, este primer concepto. Por lo general, la guerra espiritual, de nuevo en los matices que ya hemos mencionado, pero al menos las experiencias más cercanas que que he tenido yo, se da hacia el exterior, y hacia fuerza invisible, qué sé yo. Pero lo primero que abordan los puritanos, o que aborda incluso el mismo apóstol Pablo en la escritura, es la lucha continua contra la carne, o sea, contra mí mismo. Y creo que es interesante, porque efectivamente tenemos la tendencia a mirar hacia afuera. El mismo Señor Jesús les advirtió ahí a la gente que lo escuchaba acerca de mirar la paja en el ojo ajeno. Pero era precisamente por esto, no porque esté malo corregir o porque sea malo juzgar, porque él también lo dice, juzguen, ¿cierto? Pero sí es malo cuando nosotros partimos por ahí y no tenemos cuidado de nosotros primero. Entonces, me gusta mucho este enfoque en el cual los puritanos dicen, mírate a ti primero. Eres pecador, tu carne sigue ahí luchando, como el caballo de Troya que se mete así, lo que ya mencionabas tú, y necesitas luchar contra eso, o esta idea de mortificación que mencionabas hace un rato. Entonces sí, me hace mucho sentido, la verdad. Sí. ¿Amner?
No, la verdad, es un poco lo que mencionaba al comienzo, o sea, me impresiona con la autoridad a la cual se dirige, con esta intencionalidad. No es reflexionar por filosofar, por quiero proponer mi perspectiva y tú piensas lo que tú quieres. No, es realmente un llamado y es direccionar una intención bíblica respecto a un tema. Y eso me parece muy valiente para la época, además. Así que eso, no quiero andar más porque quiero seguir escuchando los capítulos del libro.
Sigamos, Dani.
Ya pues, bueno, después va avanzando los capítulos, desarrollando esto. Obviamente voy a saltar algunos, selecciono algunos nomás, pero quería ir a los primeros, que van a la palabra y a la oración generalmente, que es muy puritano eso. Y el capítulo 5 habla de eso, hacer guerra espiritual por medio de la oración. Y habla aquí, dice, la oración es un deber que mantiene fluyendo el comercio de la fe cristiana. Cuando nos unimos en oración con otros o oramos solos, debemos usar la violencia santa. No es la elocuencia de la oración, sino la lucha espiritual la que la transmite, la oración pura y ferviente. Y aquí cuento una historia, dice Teodoro, hablando de Lutero, dice, una vez escuché por casualidad a Lutero en oración y quedé sorprendido. ¿Con qué vida y espíritu oró? Fue tanta reverencia como si estuviera hablando con Dios, pero con tanta confianza como si estuviera hablando con su amigo. Y cuento un poco de la experiencia que hubo sobre escuchar a Lutero orando. Y luego salta al capítulo 6 y va saltando en la guerra santa o espiritual o violencia santa mediante la meditación. Aquí nos dice, también cito, naturalmente evitamos la santa meditación. Meditar en las cosas mundanas y seculares, incluso si fuera todo el día, podríamos hacerlo sin ninguna dificultad. Pero mantener nuestros pensamientos puestos en Dios, ¿cuán difícil lo encontramos? ¿Cómo disputan nuestros corazones con este deber? ¿Cuántos pretextos y excusas tenemos para posponerlo? La aversión natural a este deber muestra que debemos ofrecer violencia en este. Ahí nos explica cuán difícil es mantener la oración y, bueno, y la meditación a partir de esto mismo, de la palabra, de la oración, y meditar acerca de las verdades de la Biblia. ¿A cuánto nos cuesta? Estamos involucrados en tantas cosas en el mundo, en la vida, que cuesta mantener atención a las cosas espirituales.
¿Sabes de qué me acordé con esto?
¿De qué te acordaste?
Cuando yo empecé a trabajar, y bueno, me ha pasado más adelante, tenía dificultades, no sé, no, yo soy programador, pues como ustedes saben, no sé si ni saben nuestros visualizadores. Entonces a veces uno está programando algo y queda bloqueado, no sabe ya qué más hacer, ¿cierto? Y me pasaba muchas veces que llegaba a la casa, me quedaba dormido y como a las 3 de la mañana me despertaba y decía, así era. Y rara vez, yo, por no decir nunca, me ha pasado que en la noche me despierto porque me quedé meditando en la palabra del Señor o en la gloria de Dios. Y me hizo acordar de eso, fíjate. Cómo nuestros pensamientos se concentran tan fácilmente en circunstancias, en situaciones, que no digo que sea completamente malo. Pero el tema es que si lo contrastamos con nuestro involucramiento mental, de corazón, en la palabra del Señor, sí, nos deprimiría. Eso solamente, me acordé, perdón, que te interrumpiera así de repente.
No hay drama, no hay drama. ¿Y el Amden, alguna opinión, Amden? Estamos charlando.
Sí, bueno, el tema de la meditación, la verdad, es algo que se refiere mucho a cómo ocupar el tiempo. Siempre lo digo, podemos tener maratones de series, maratones. Hace poquito, bueno, mi esposa estuvo con COVID y había tiempo en donde en verdad había que reposar, descansar. Y no era nuestra primera prioridad decir, ok, veamos un documental. Bueno, yo trataba de hacer, digamos, pero había que distraer la mente. Y muchas veces pensamos que como que la palabra del Señor, meditar en él, escuchar una predicación, una conferencia, es como tiene que ser algo denso, tiene que ser algo que en realidad hay que concentrarse y todo, y no lo vemos como un deleite, no lo vemos como efectivamente una meditación que nos brinde paz, lo vemos como una preocupación, como un deber que tiene que salir bien. Incluso los cultos, muchas veces están más preocupados de cómo salgan, que tiene que, sobre todo ahora que está en línea, que de repente uno se pone nervioso, que se equivoca en el GC, que coloca el nombre de no sé quién y bla, bla, bla. Pero lo importante es enfocarnos en el culto, en la adoración a nuestro Señor, sea con instrumentos, sin instrumentos, sea pentecostal, sea reformado, sea lo que sea. Lo importante es concentrarnos en la adoración, meditar en su palabra. Entonces, de repente no lo vemos como deleite, como lo menciona el libro, sino que lo vemos como una exigencia, un sacrificio tremendo, casi como una carga, y nos olvidamos que es un deleite. Y no muchas veces lo consideramos como primera prioridad. Y eso yo creo que también es un llamado de atención que hace Watson. Eso quería comentar.
Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a hacer una pausa, Pastor y Abner, para poder realizar nuestro concurso. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas y de algunos tiempos en la semana, así que no pudimos hacer la publicación. Pero ahora sí va el concurso de esta semana, así que esperamos que puedan participar la mayoría que nos escucha, que nos ve. Ya no nos quedan un sacerdote, el hombre como un sacerdote del hogar, porque fue la elección de nuestros dos participantes de la semana antepasada.
Claro.
Así que nos quedan los otros
Exacto.
cuatro títulos. Ya vamos a ser dos ganadores nuevamente, hermanos. ¿Sí?
Sí.
Bien, excelente. Entonces van a poder ganar dos personas y la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Mencionen al menos tres nombres de confesiones bautistas calvinistas. Al menos tres confesiones de fe bautistas calvinistas. ¿Cómo participa? Ahí pregunta el hermano Roger. Fácil. Usted escribe un mensaje interno, ya sea por Facebook, por Instagram o un correo, ¿cierto? Que lo puede mandar automáticamente en la página de contactos de la página de Imagen Bautista y ahí nos manda su respuesta. Tres confesiones de fe bautistas calvinistas. Y van a poder participar, como siempre, el próximo lunes durante el día antes de nuestro podcast. Vamos a estar realizando el sorteo con los que participen. Así que ya saben, por interno, no aquí en los comentarios,
Sí.
por favor, por interno nos mandan la respuesta. ¿Ya? ¿Clarito? Ahí nuestro hermano Abner puso
Clarísimo.
la instrucción. Al menos tres confesiones de fe bautistas calvinistas.
Sí, bueno, agregar a eso solamente que es solo para Chile y el envío es por pagar. Eso siempre quiero recordar.
Eso. Excelente.
Importante.
Importante, sí.
Importante. Bien.
Sí.
Volvamos
Y
entonces.
bueno, y
Ah,
obviamente tienen que
dale.
compartir
Por
vamos a
favor,
hacer
sí.
una publicación igual y
Gracias.
van a tener que compartir la publicación y invitar a dar like a la página en Facebook. Estamos tratando de promover más. Tenemos un canal de YouTube con más de 1.000 suscriptores, pero queremos promover también la página de Facebook. Así que para que compartan y den like a la página y solo ellos van a poder también ser parte del sorteo.
Eso, hermanos, si a usted le ha sido de bendición, puede que a otro hermano que no nos conoce pueda hacerle de bendición también el material, así que es bueno ahí poder
Oye.
compartir y estar está con filtro. Ah,
un hermano dice está con filtro la pregunta.
No había entendido el comentario. Hermano, nosotros nos llamamos Imagen Bautista, así que nos interesa que conozcan nuestra historia, independiente de la denominación o corriente.
Sí, hay hermanos que nos escuchan de distintas denominaciones, correcto, así que es importante decirlo.
Excelente. Bien. Vamos a volver entonces a la revisión de este libro, El Soldado Cristiano, de Thomas Watson. Y vamos a volver precisamente con la pregunta de Rogers, que está ahí antes de cómo participo, ¿cierto? Ahí preguntaba, ¿cómo comprendemos en el día de hoy la violencia santa? Lo que para los puritanos fue. Ahí, pastor... Yo creo que ya algo han mencionado, pero si pudieras como encerrar una idea...
Englobar.
Englobar una idea resumida, digamos.
Sí, porque además me da la sensación que la pregunta va enfocada a lo que incluso como país estamos viviendo, o quizás Latinoamérica, ¿cierto? Siempre se usa el concepto de violencia o resistencia, o se toman algunos escritos centroamericanos para hablar de no basta con rezar, por ejemplo. Así que es importante la pregunta que hace hermano Roger.
Sí, bueno, yo creo que para englobar lo que ha estado diciendo Watson, bueno, es un contexto diferente, eso es obvio, no estamos en la época de los puritanos hoy en día, pero los principios que toma Watson son principios de la palabra, y como sabemos que la palabra eterna se aplican sin duda a nuestra vida, y podemos aplicar violencia santa a todas estas cosas que son lectura, oración, bueno, algunas cosas que hemos pasado, hay muchas más que después va a decir, pero de las cosas que hemos dicho por ahora, es importante pensar que la oración es lo que el Señor usa para transformar las naciones. El Señor nos usa como instrumento orando, también la palabra de Dios al predicar, las personas se salvan, se convierten y vienen a su reino. Entonces, son principios que se aplican sin duda en toda época y en todo tiempo y se aplican de esa manera en la actualidad también.
Podríamos definirlo en palabras. Me acuerdo que algo así dijiste, que por un lado está la mortificación, que sería la violencia en contra de nuestra propia pecaminosidad, y la vivificación, que de algún modo es cómo la palabra nos guía a testificar y a proclamar el Evangelio y el reino de Jesucristo, ¿no?
Claro, sí, claro. Uno muere a sí mismo y al final lo que hace es predicar el Evangelio y el Evangelio lo que hace es transformar. Y ahí estamos exactamente teniendo implicancias políticas si quieren volver a lo primero, porque el Evangelio transforma todo, todas las áreas de la vida.
Perfecto. Bien, sigamos, quedamos en el autoexamen. No, perdón, en la. Me adelanté. En la meditación, si no me equivoco.
Sí, no,
Sí,
pero
la
igual
meditación.
vamos al autoexamen ahora. Hay una frasecita aquí del autoexamen
Sí, es
que
tremendo.
es como generalmente hablamos, los puritanos son como cirujanos del alma. Dice aquí, el examen del corazón es la anatomía del corazón. Así como cuando un cirujano realiza una disección en el cuerpo, descubre las partes internas, el corazón, el hígado y las arterias, de la misma manera un cristiano se anatomiza a sí mismo, busca lo que es la carne y lo que es el espíritu y lo que es el pecado y lo que es la gracia. Mi espíritu hizo una búsqueda diligente, dice Salmo 77:6. Entonces aquí hace como un doctor a sí mismo, se analiza, ve las partes pecaminosas, se aparta de las partes pecaminosas y busca incentivar la vida espiritual constantemente. Bueno, después los otros capítulos, esto lo voy a pasar más rápido, en verdad no voy a citar nada, solo voy a hablar que el capítulo 8 habla de hacer guerra o violencia santa mediante guardar el día del Señor. El capítulo 9 habla de hacer violencia santa a través de conversaciones piadosas, igual es interesante. Y el 10 y el 11 hablan de hacer guerra espiritual contra el diablo y contra el mundo. O sea, todo parte como de lo interno va manifestándose hacia adelante, también como veíamos en la frialdad espiritual un poco. Y aquí dice, me gusta esta frase que habla al hacer la guerra contra el diablo y contra el mundo, dice, cito, Satanás tienta al mal en cosas lícitas. Era lícito que Noé bebiera del fruto de la uva, pero tomó demasiado y así pecó. El exceso convierte lo que es bueno en malo. Comer y beber puede convertirse en intemperancia. La laboriosidad en el llamado de uno, cuando es excesiva, se convierte en codicia. Satanás atrae a los hombres hacia un amor inmoderado por la criatura y luego los hace pecar en lo que aman. Es muy, muy, muy interesante frase, hablando de cómo lo bueno que el Señor creó se puede convertir finalmente en algo pecaminoso. Hablando de la lucha que puede haber contra las tentaciones de Satanás y del diablo. También habla del mundo, dice: el mundo nunca nos besa, sino con la intención de traicionarnos. El mundo es una extraña soda de seda que nos ahorca. El mundo no es amigo de la gracia. Este asfixia nuestro amor a las cosas celestiales. La tierra apaga el fuego. Hablando, cierto, de lo que provoca el mundo en nosotros, finalmente nos aleja de nuestra violencia santa, de vivir una vida espiritual ferviente. El mundo va apagando esa pasión, ese fuego por la gloria del Señor.
Es interesante, solo para mencionarlo, es interesante que la guerra contra Satanás es en el sentido de la tentación, por lo que veo, en el sentido de el llevarnos a considerar, incluso dentro de los parámetros lícitos, excesos que nos hacen caer, y ahí claro, citando el otro libro, al enfriamiento espiritual. Me llama mucho la atención porque efectivamente un contraste con lo que pensaríamos como guerra en contra del diablo el día de hoy, ¿cierto?
De andarlo buscando.
Claro, o
provocando ahí.
O tomando lugares, etc. Me llama mucho eso la atención. Siempre finalmente tiene que ver con cómo yo me relaciono con el mal, con el pecado, con las herramientas que Dios me ha dado como hijo suyo. De hecho, iba a comentar, el autoexamen es imposible realizarlo sin la Escritura al lado nuestro. Y obviamente el Espíritu Santo que nos convence y nos redarguye de nuestra maldad. Entonces, efectivamente esto no puede serlo cualquier soldado. Tiene que ser un soldado cristiano, un soldado que está dotado con el poder de Dios para poder realizar estas cosas. Eso. No sé, Abner, si querías comentar algo tú.
No, quiero seguir avanzando. Tengo unas preguntas para más adelante, los capítulos que siguen. Pastor, así que démosle nomás, pero está increíble.
Sigamos. Ya, pues, bueno, no voy a comentar todos los capítulos por si acaso, pero le aviso. Ya, bueno, después está el 12 que habla de la guerra espiritual o la violencia santa para el avance del reino del cielo. Y el 13 empieza ya a hacer las aplicaciones prácticas. ¿Ya? Lo que hacen los puritanos siempre es el texto, la interpretación del texto, después las aplicaciones del texto, que va pasando por todo esto, y después salta las aplicaciones que se dan y después las objeciones que pueden surgir. Así es generalmente como la forma en que desarrollan la mayoría de libros que he revisado yo, que he leído de puritano, es como la forma que hacen ellos y así. Ya, entonces aquí ya va la parte donde empieza a hacer entonces las aplicaciones, y aquí hace una aplicación bien interesante también, en donde les cito, dice: la moderación en las cosas terrenales es digno de elogio. Debemos moderar nuestro deseo aquí y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen. Ahí citando 1 Corintios 7:31, dice: podemos mojar la punta de la vara en la miel como Jonatán, pero no introducirla demasiado. En este sentido, la moderación es buena, pero la moderación en cuestiones de piedad práctica es pecaminosa. Es contrario a ofrecer violencia. La moderación en el sentido del mundo significa no ser demasiado celoso, no ser demasiado feroz para el cielo. Y después dice: ser tibio en asuntos de piedad está lejos de ofrecer una lucha violenta por el reino de los cielos. Sé pues celoso y arrepiéntete, citando Apocalipsis 3:19. Si alguien nos pregunta por qué somos tan violentos, dile que es por un reino. Si alguien nos pregunta por qué nos precipitamos en los caminos de la piedad, dile que estamos corriendo una carrera celestial y que un ritmo apacible, moderado, nunca ganará el premio. Aquí interesante porque hacen contraste entre cierto amor. Dice: todas las cosas en este mundo deben ser moderadas. Ya, todas las cosas que hagamos es bueno que sean moderadas. Pero cuando se trata de la piedad, no es bueno. Es pecaminoso.
Curioso, curioso.
Curioso, sí, es curioso. Sí, y bueno, y no, en verdad, algo que uno piensa, generalmente no tendemos a ser excesivos en las cosas espirituales.
No, porque es de fanático eso.
Claro, de fundamentalista, de religioso, de fariseo, en fin. Siempre hay una versión, esto lo lleva a hacer reflexión. Siempre hay como una desestimación, una supervaloración por aquellas personas que buscan realmente vivir una vida en santidad, en integridad, buscando al Señor en serio. Incluso en algunos puntos hasta te puede hasta llegar a molestar. Ay, este se cree, no sé qué, ay, ¿para qué ora tanto? ¿Para qué tanto a la iglesia? Así. Como que critica al otro, pero finalmente es un reflejo de la poca entrega que tiene uno mismo. Eso es lo que pasa, es la reflexión que se me ocurre a mí con la aplicación que está diciendo Tom, Watson. O sea, en esto tú no podís quedarte pasivamente ahí. Tienes que tomar una iniciativa, tienes que tomar una decisión, una actitud frente a esto. Y muchas veces nosotros, a quienes son más entregados, claro, siempre nos justificamos que el que más está en la iglesia no es el más cristiano, pero eso es un reduccionismo barato. Estamos hablando de las personas que buscan al Señor con pasión, que pudiendo escuchar todo, que gastar su tiempo en muchas cosas, las buscan en las gastan en las cosas del Señor, que pudiendo utilizar su dinero en muchas cosas, las usan en las cosas del Señor, que pudiendo inculcar a sus hijos cualquier cosa. Yo no digo que sea excluyente practicar cosas, ¿cierto?, que uno aplica en la vida cotidiana, porque todo glorifica al Señor. La intención es la que vale finalmente, pero no sé, pues entre regalarle cosas. Yo recuerdo, en mi niñez no recibimos cosas como tan, qué sé yo, consolas, cosas accesorias, sino que era un tema más de la guitarra, no sé, a mi hermana la mandarina, cosas que se usaban para la iglesia. Hoy día eso se ve incluso hasta mal, como que eso va a delimitar a tu hijo. Hay comentarios así, se han dado cuenta, ¿no? Como que va a marcarlos y lo está casi como oprimiendo. Se subvalora demasiado esta práctica de piadosa, ¿cierto? Sobre el cristianismo en la vida del cliente. Como que no lo busque tanto, búsquelo ahí nomás, cuando tenga problemas. Pero no se dé tanto, porque la iglesia falla, etcétera. Todo ese comentario. Yo lo he escuchado bastante en los últimos tiempos a propósito de la legitimidad, de la falta de legitimidad que se ha dado en los liderazgos y en las iglesias como instituciones. Así que interesante reflexión de Watson. Pero ahí tengo otra pregunta del que viene. Estoy esperando que llegue a las reflexiones. Ahí tengo un montón de preguntas.
Démosle nomás entonces.
Ya pues, tenemos entonces las reprensiones, que es lo que espera. Bueno, aquí tengo una sola frase, dice, y después podía hacer tus preguntas, ¿no? Si quieres. Los hombres podrían tener el reino de los cielos, pero son reacios a luchar por este. Escogerían más bien ir al infierno en un lecho de plumas que ser llevado al cielo en una carroza de fuego, de celo y violencia santa. ¿Cuántos duermen y juegan desperdiciando su tiempo como si fueran hechos como el Leviatán para jugar en el mar? Existe una expresión de Séneca que dice: ningún hombre se hace sabio repentinamente. Y sin duda, ningún hombre se salva repentinamente, sino que debe saber cómo proceder, a saber, ofreciendo lucha. Hay una frasecita de lo que es esta reprensión. Bueno, hay muchas reprensiones. Yo solo escogí alguna aquí para
Claro.
leer. Pero di ¿qué pregunta tiene ahora?
Respecto a que cómo van teniendo ciertas actitudes, acá son los perezosos, los cristianos de apariencia, los que tienen un celo errado. O sea, el celo mal enfocado puede ser también una reprensión, a dar una falsa pelea, a decir que se está peleando con algo, contra algo, cuando Dios no nos llamó a eso, a esa pelea. Son peleas que no tenemos que luchar, por así decirlo, peleas que no tenemos que dar. Y que muchas veces son más atractivas que las que sí el Señor nos mandó a dar. De repente es mucho más atractivo luchar por mentiras que implementa nuestra sociedad con el fin de proteger los derechos de todos, que luchar por las verdades absolutas que da la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque resulta más piadoso. Incluso, mira la paradoja. Se ve más piadoso muchas veces ser pasivamente con la piedad que nos demanda la escritura, con nuestra posición, con la verdad que nos demanda la escritura. Ser pasivo en eso es mucho mejor evaluado, es mucho mejor visto hoy día en la sociedad que aquellos que tienen una posición mucho más activa, ¿cierto? No pasiva. No sé si es reaccionaria, porque creo que eso nos lleva a malos caminos y la política es el mejor ejemplo. Pero sí, tampoco contestataria ni revolucionaria, pero sí firme. Sí, yo recuerdo muchas veces que uno en la universidad, sobre todo, o en exposiciones públicas, por no quedar mal, trata de suavizar la verdad que uno cree. Y yo creo que Thomas Watson habla de eso. Efectivamente, no tomar una pasividad respecto a lo que la escritura nos demanda y menos de andar peleando, dando peleas que no nos corresponden, ¿ya? Y ahí me recuerdo mucho de las peleas que damos quizás muchas veces en la juventud o cuando estamos muy dados al conocimiento, a andar cuestionándolo todo, a querer reformar las iglesias completas, a querer cambiar casi una cultura que tiene muchísimos años, porque simplemente queremos generar un cambio, queremos sentirnos con ese medio mesiánico de que este es nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya podríamos hablar muchísimo de eso, pero Thomas Watson ya decía esto, y sobre el tema del celo, y también menciona a los que incluso dejan de luchar, a los que se burlan de la guerra espiritual. O sea, aquellos que se burlan, que creen que es un juego esto, creen que es exagerar, tomar esto en serio. Y claro, Watson hace ese llamado, es como realmente una reprensión. Yo creo que hoy día es más atractivo tomar una pasividad respecto a esto, más que tomar un compromiso activo y de aplicación diaria. Y por eso me llama la atención que además igual dedica aproximadamente más de 20 páginas a esto. Entonces, igual es un tema importante que él trata de tocar en los 21 capítulos.
Sí, sí pasa por varias secciones ahí de reprensiones muy interesantes.
Creo que en lo que me hace pensar es cuando Pablo escribe y dice que estamos en una guerra y que debemos ser como los soldados que no se involucran en cosas que los distraigan de la pelea que van a tener que pelear después, o como el atleta que se prepara para correr y así poder llegar bien a la meta y no quedar en el camino, y que incluso él mismo quiere ser como ese peleador que no da golpes al aire, sino que acepta sus golpes donde tiene que aceptarlo. Y bueno, eso, me dolió eso de que incluso hay hombres que preferirían irse al infierno con tal de irse en un lecho cómodo, blandito, ¿cierto? Que no le haga mover un dedo para poder pelear por el reino de los cielos y por la salvación de su vida. Sabemos que nuestra salvación no está en nuestras manos, pero también sabemos que el que triunfare va a ser salvo, como dice Apocalipsis. Esta tensión de Dios me salvó, Él me provee gracia, pero yo tengo que pelear también. Me golpeó harto, porque me hace pensar en eso, en cómo somos cómodos. Y es gracioso porque eso de la zona de confort se ha estado diciendo en los coaching y todo eso. Pero la escritura nos llama a no ser flojo, a no ser cómodo, a no ser niño en cuanto a la piedad, ¿cierto? Sino que ser niño en cuanto a la malicia, pero adultos, maduros en cuanto a la piedad, en cuanto a la palabra del Señor. Duro el pastor Watts, pero necesario.
Sí, como eran los puritanos, directo al hueso. Sí, bueno, ya como le he dicho, he ido comentando algunos capítulos y la idea es que nuestros hermanos también puedan seguir explorando el libro, así que pueden ellos mismos ir, pero me gustaría ir terminando ya con unas preguntas, como lo hacen también los puritanos, que siempre se dirigían a su audiencia y le hacían preguntas directas, y ese es el capítulo 15, donde esta es la última parte que voy a compartirle, ya después quedan los otros capítulos para nuestros hermanos, el capítulo 15 que se llama 11 preguntas para el autoexamen. Entonces aquí hacen puras preguntas en donde va confrontando a cada una de las personas para que se examinen respecto a cómo está su vida espiritual. ¿Ya? Y le voy a compartir la pregunta 2, 3 y 4, que dice 2. ¿Establecemos un tiempo aparte para llamarnos a cuenta y para probar nuestras evidencias para el cielo? Y cita un salmo, y mi espíritu inquiría diligentemente, Salmo 77:6. ¿Tomamos nuestros corazones como un reloj, todo en partes, para ver qué está mal y repararlo? ¿Somos meticulosamente inquisitivos para con el estado de nuestras almas? ¿Tememos a la gracia artificial y a la felicidad artificial? Esa es la pregunta 2. La pregunta 3. ¿Usamos la violencia en la oración? ¿Hay fuego en nuestro sacrificio? ¿El viento del espíritu hincha nuestras velas, causando gemidos indecibles? ¿Oramos en la mañana como si fuéramos a morir en la noche? Pregunta 4. ¿Tenemos sed del Dios viviente? ¿Están nuestras almas llenas de deseos santos? Fuera de ti, nada deseo en la tierra, Salmo 73:25. ¿Deseamos la santidad así como el cielo? ¿Deseamos parecernos a Cristo así como vivir con Él? ¿Es esto nuestro deseo constante? ¿Está este pulso espiritual siempre latiendo? Esas son algunas preguntitas. como para que el que lee este libro, ¿cierto?, vea lo que busca el libro. Busca que en verdad uno se convierta en un soldado cristiano, alguien que dice: toda mi vida espiritual, todo lo que soy, todo lo que tengo, voy a dedicarlo para la gloria del Señor. Entonces, ahí hay muchas más preguntas, pero solo le hice algunas que nos pueden llevar a pensar y reflexionar en nuestra vida espiritual.
Excelente, no, tremendo, tremendo libro. Antes de cerrar, vamos a pasar al periodo de promoción, de anunciar y recordar nuestro, no sé, siempre me equivoco en la palabra, no sé si es patrocinador o auspiciador, ahí tú te manejas mejor.
Sí,
Así que
nuestro
cuando
auspiciador.
quieras, ahí volver a recordar a los hermanos que nos están siguiendo.
Sí, nuestro querido amigo del Sabio Literatura. Bueno, este libro, porque no todo es PDF en la vida, ¿cierto? Hay libros que deben adquirirse y este es uno de ellos. De Teología para Vivir, lo tiene incluso disponible ahora. Yo lo conversé antes de iniciar el podcast a nuestro hermano del Sabio Literatura. Ahí puedo compartir la pantalla, a ver si me la aguantan un poquito. Ah, aquí lo tengo, creo. Sí, ahí se está visualizando. Ahí está el libro. Lo pueden encontrar en Instagram, El Sabio Literatura, a 15 mil pesos, pero quedaría con el 10%, 13.500 quedaría el libro, mencionando a Imagen Bautista, para que nuestro hermano le haga ese descuento. Así que ahí lo tienen, lo pueden seguir en redes sociales. Recuerden, El Sabio Literatura, con tremendas editoriales, tremendos libros, muy buena literatura cristiana, seria, responsable, para formar pensamiento crítico y también pensamiento bíblico, teológico, para nuestras vidas. Así que todos invitados a seguir al Sabio Literatura en Instagram y también a escribir los libros. Junto a él, mencionando Imagen Bautista, va a tener un 10%. Esa ha sido la promoción. Y bueno, y el libro que lo tiene disponible, ¿cierto?, El Soldado Cristiano Tomás Watson.
Excelente. Bien, palabras finales para ir cerrando este episodio de reflexión, de violencia santa, para que podamos ir despidiéndonos de nuestros auditores. Partiendo por Abner. Abner, ahí está justo compartiendo
Sí, los comentarios.
los comentarios de nuestro hermano.
Roger decía: el que lea entienda, uff, qué tremendas preguntas. Y eso que llegamos a la mitad nomás. Sí, de verdad, compren el libro. Nachito Durán dice: se fue al chancho las preguntas. Bueno, en realidad un tema. Es un temazo. Sí, ahí están los comentarios. Gracias a todos por escucharnos y vernos. Estamos en vivo y en directo, pero recuerden que esto queda grabado en nuestros canales de Spotify, YouTube, Facebook ahora también, para que puedan reproducirlo. Si no pudieron escucharlo completamente, desde mañana o pasado mañana ya está disponible el capítulo 53. Gracias de verdad a todos por acompañarnos, darle sintonía a este podcast. Sabemos que quizás no es tan masivo, pero sabemos que las personas que lo escuchan se sienten completamente bendecidas de poder compartir este material que enriquece nuestras vidas espirituales. Así que gracias, Pastor Daniel, siempre por preparar muy bien la reseña. Este libro es de noviembre nomás, es muy, muy, muy reciente. Pero también yo quería mencionar algo, porque yo sé que el Pastor Daniel no lo va a hacer, pero también participó en la revisión de esta traducción. Ahí estuvo trabajando, así que para que ustedes sepan, miembros de Imagen Bautista, ahí bajo perfil, pero trabajando en las traducciones de estos textos que llevan adelante nuestros hermanos. Así que también felicitaciones también al equipo que viene de antes. Yo me vengo recién integrando, así que una admiración por ese trabajo. Y Franco, bueno, gracias también. Un saludo a Carlos, que no pudo estar con nosotros hoy día, pero
Sí,
esperemos que esté con
no.
nosotros la próxima semana. Así que es un gusto. Un
Gracias,
gusto.
Amner. Pastor Daniel.
Sí, bueno, este es un libro que te golpea duro. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Ya se dieron cuenta más o menos cuando lo leí. Este libro hizo que uno se pusiera de rodillas un par de veces y orara, porque te da duro en la vida espiritual. Pero bueno, eso es lo bueno de la palabra directa al hueso. Te ayuda, te ayuda a pensar cómo estás, cómo está hoy en día tu vida espiritual. Y creo que va a ayudar a muchas personas este libro, que por algo fue un clásico, que no se había traducido nunca a Latinoamérica, al español. Entonces estará ayudando mucho en la vida espiritual de los hermanos. Así que cómprenlo, léanlo, estúdienlo, analícenlo y disfrútenlo. Eso no.
Excelente. Bueno, yo también darle las gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron hasta el final. y a los que van a escuchar en diferido el podcast, y recordarles que si les sirvió, que si fue un aporte en su vida espiritual, en sus reflexiones, puedan compartirlo también. Ahí, ya sea por Facebook o desde el mismo YouTube, que puedan estar ahí compartiendo estos episodios, este podcast, para poder compartirlo con más gente y también para poder interactuar más. Por los días lunes, desde las 10 de la noche, seguimos con estos libros y, si Dios quiere, con más sorpresas durante el año. Que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes. No se olviden de participar en el concurso. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.